América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a esta nueva edición donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy nos acompañan una representación de mujeres latinoamericanas con motivo del Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, en el programa que realizamos en Casa de América de Madrid. Son Ivette Barreto, directora de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas, Lina Toro, arquitecta, Mercedes Rodríguez, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, Rosario Zanabria, presidenta de la Red Internacional de Mujeres, y María Marte, chef del restaurante Club Ayar de Madrid, con 2 estrellas Michelin. En el control de sonido nos acompaña hoy Miquel León y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, Radio Exterior de España.
La mujer en el cambiante mundo del trabajo por un planeta 50-50 en 2030 es el lema de este año en este 8 de marzo. Con este motivo, la directora ejecutiva de la ONU Mujeres ha lanzado un mensaje donde recuerda que en todo el mundo demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo de horas a las responsabilidades del hogar. Habitualmente destinan a estas tareas más del doble del tiempo que los hombres y los niños. En muchos casos, esta división desigual del trabajo tiene lugar a expensas de el aprendizaje de las mujeres y de las niñas y de sus posibilidades de obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o comunitarias. Esto determina los patrones de desventajas y ventajas relativas, la posición de mujeres y hombres en la economía, sus actitudes y lugares de trabajo, y por eso concluye este mensaje: es preciso que todas las partes hagan ajustes si se desea aumentar el número de personas que puede obtener un trabajo decente, lograr que ese conjunto de personas sea inclusivo y hacer realidad los beneficios para todas y todos que prevé esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la promesa de un mundo igualitario. Y ya hemos dicho que tenemos varias invitadas que van a ir pasando a continuación en este programa. Vamos a comenzar con Ivette Barreto, que es directora de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, Teresa. Muy buenas tardes a todos.
Precisamente en un Día Internacional de la Mujer, en donde el mensaje se hace hincapié precisamente en esa desigualdad en el trabajo, la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas lleva un trabajo muy importante a lo largo de estos años, porque ha permitido que muchas de ellas se incorporen, muchas mujeres, sobre todo inmigrantes, se incorporen a esas tareas, ¿no, Ivette?
Efectivamente, una de nuestras premisas es el empoderamiento de la mujer y la visibilización del talento, y esto solamente es posible hacerlo a través de redes. Las mujeres venimos aquí pues sin nuestras bases de apoyo que tendríamos en nuestros países de origen, por lo tanto, ser parte de un grupo organizado, llámese asociación, federación, fundación, es muy importante para poder visibilizar y finalmente empoderar a las mujeres.
¿En qué sectores o cómo se apoya a estas mujeres?
Bueno, nosotros trabajamos en 3 áreas concretamente. Una es la de información, es decir, darle todos los servicios básicos que ellas necesitan para poder empezar a emprender, entendiendo emprendimiento no solamente con crear una empresa de tipo comercial o mercantil, sino emprender como generar un cambio, escribir, tener familia, viajar, en fin, todo lo que significa la palabra transformación, ¿no? Emprendimiento como transformación. Esa es la primera, información. La segunda, que tiene que ver con la formación. Nosotros entendemos pues que de ninguna manera nos podemos tirar a una piscina sin agua, que tenemos que estar muy bien preparadas, y eso es fundamental, ¿no? Venimos a un país donde tenemos que estar preparados respecto a los regímenes tributario, fiscal, contable, laboral, en fin. Y para todo ello, pues esa formación la ofrecemos nosotros. Y la tercera, que es una de las más ricas, que es la de fortalecimiento de redes de contacto, crear espacios de confianza donde las mujeres se conozcan, intercambien experiencias y finalmente puedan decir: si ella ha podido, ¿por qué no voy a poder yo?
¿Cuáles son los principales problemas que presentan cuando llegan a vuestra asociación las mujeres?
Las personas que llegan, en general, mayoritariamente las mujeres, son personas con mucha garra, con fuerza, con ganas de cambiar, de emprender un nuevo proyecto de vida, porque por eso estamos aquí. Eso lo tenemos clarísimo. Pero luego, claro, nos vamos encontrando con las limitaciones que puede tener cualquier persona, hombre o mujer, nacida en España o fuera, pero aún más en nuestro caso. Sí, es verdad que hablamos el mismo idioma, pero no tenemos el mismo lenguaje, lo primero. Lo segundo, no tenemos el acceso a las líneas de crédito que pudiera tener una persona de aquí, porque no tenemos esa base, esas redes, esa confianza que sí la podríamos generar en nuestros países de origen. Tercero, pues viene el tema que estamos prácticamente sola, tenemos muy pocas familias aquí, ¿no? Nuestras relaciones de primos, de tíos, de hermanos, de madre, padre, para dejar a nuestros hijos, pues eso es muy limitante. Entonces, por eso es que hablamos siempre de una comunidad y de un trabajo asociativo muy fuerte, que es la única manera de salir adelante.
¿Y cuáles son los sectores que veis vosotros que hay mayor demanda o donde mejor se incorpora la mujer aquí en España?
Ciertamente es en el ámbito de los servicios. Nosotros enfocamos en ese sector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gastronomía, hostelería, nuevas tecnologías también, y esa es una buenísima noticia porque tradicionalmente se cree que solamente los hombres están en ese sector, pero no, nosotras tenemos unos modelos de emprendimiento riquísimos en cuanto a empresas que se han creado por mujeres, dirigidas por mujeres, en todo el tema de posicionamiento, SEO, SEM, comunicación, diseño de páginas web, en fin, toda esa área está muy bien. Y otra que funciona estupendamente también es el del bienestar, ¿no? El bienestar, la salud, visto de una manera holística, ¿no? Belleza interior y belleza exterior.
Y en este Día Internacional de la Mujer, está la mujer en el cambiante mundo del trabajo, ¿hacia dónde cree que debe ir o cómo se articula, cómo se ayuda?
Lo primero es que la mujer tiene que reconocer sus valores, tiene que reconocer sus talentos, tiene que autoempoderarse, tiene que saberse lo buena que es en sus determinadas facetas. Una vez que ella haya conseguido trabajar desde dentro, es posible, con tacones o sin tacones, de comerse el mundo. Pero primero tiene que fortalecerse ella, su autoestima, su autoliderazgo. Es un trabajo fundamental que hay que hacer. Y a partir de ello, pues trabajar por cuenta ajena, cuenta propia, en fin, ya luego va madurando sus ideas. Pero empezamos siempre por una misma, que es lo más importante.
Y antes de pasar a las siguientes invitadas, ¿de qué nacionalidades hablamos a la hora de acercarse a la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas?
Pues en un principio, hace 8 años, éramos solamente mujeres latinoamericanas. Hoy en día somos personas que creemos en la igualdad, en la diversidad, en el empoderamiento, en el autoliderazgo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí hay más mujeres de origen latinoamericano, pero también hay hombres, y esa también es la buena noticia. Hay cada vez más hombres que se suman y que creen en este proyecto de corresponsabilidad, de construcción de nuevas masculinidades, cada vez hay más. Y de nacionalidades, pues si tuviéramos que definir, yo creo que estamos representadas en la mesa también, pues Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, República Dominicana,
y veces de Perú, efectivamente. Es. Pues ahora vamos a seguir con otra de las invitadas. Lina Toro es arquitecta de Colombia, inició su actividad profesional en 2003 fundando 2+1 Arquitectos en Madrid y desde entonces ha sido premiada en más de 30 concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Ha expuesto también en diferentes bienales de arquitectura y desde 2014 inicia Lina Toro .art, un estudio de arquitectura donde desarrolla su práctica profesional como arquitecta, docente, editora, curadora y columnista de arquitectura, entre otras cosas, ¿no? Así que, bienvenida, Lina, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes.
Casi vamos a ir haciendo el mismo tipo de preguntas, no es una asociación, pero bueno, quizá hablar de su experiencia personal, cómo ha logrado posicionarse en un mundo tan complicado como es la arquitectura, ¿no?
Sí, en un mundo complicado como es la arquitectura y un mundo tan masculino como lo conocemos, sobre todo en profesiones como la propia arquitectura, que incluso en España ha sido básicamente masculino, en lo académico, donde hace poco empieza a darse como visibilidad a la mujer en la universidad. Yo llegué un poco como todas, ¿no? Con esos deseos, reconociendo talentos, buscando oportunidades, pero en mi caso también he tenido mucha suerte de poder contar con hombres que han sabido valorar eso, ¿no? En ese sentido, eso yo creo que es un tema importante también de reconocer cuando intentamos reivindicar nuestras causas, nuestros talentos, nuestros poderes, entender que es necesario que en lugares donde el mundo es muy masculino, se nos dé también entrada, cabida a estos ámbitos. Yo tuve la suerte de contar con dos socios maravillosos y en lo académico con un gran mentor que ha dado paso a esas feminidades y a esa manera de hacer en la arquitectura y en la educación, en este caso.
Y decíamos, bueno, que he tenido suerte, pero normalmente, ¿qué problemas es lo que más se encuentra a la hora de integrarse, ¿no? O, digo, en el, tanto como mujer y tanto como profesional.
Pues lo primero es la tradición, o sea, lo cultural tiene mucho que ver. Yo trabajo en la arquitectura, yo tengo que enfrentarme cuando se construían edificios a visitas de obra. Que estamos hablando de diferentes rangos, de diferentes personas, pero también me he encontrado lo mismo en la academia, con gente educadísima y de un altísimo poder intelectual. Entonces, yo creo que el hecho de romper esos moldes se hace a través, como tú decías, encontrando los talentos, posicionándose a través del buen trabajo, y eso es algo que cuesta poco a poco, pero... Claro, yo ya voy entrando en los 40 años, ya son más de 10 años de, mucho más, casi 15 años de trabajo profesional. Entonces, poco a poco se gana uno el respeto en sus círculos, pero he de decir que no es sencillo, no es nada sencillo.
Hablábamos de que usted ha estado presente en muchas bienales internacionales, haya conocido arquitectos de distintas partes del mundo. Estamos hablando también de la situación en América Latina. ¿Ha notado diferencias entre España, América Latina, entre países de América Latina, en su caso como colombiana?
Sí, las diferencias son muchas en todo el mundo. En todo el mundo. Hay casos flagrantes y conocidísimos como los Nobel de la Arquitectura, que son los premios Pritzker, donde en el 91, por ejemplo, se le negó un Pritzker a una gran arquitecta, Denise Scott Brown, que llevaba trabajo de estudio y teórico muy fuerte y académico muy fuerte junto a su marido, y no la reconocieron, y ese Pritzker no se ha hecho retroactivo. Y eso estamos hablando de hace muy pocos años.
Sí, bueno, afortunadamente este año que lo ha llevado un estudio catalán, y sí que hay
afortunadamente
mujer,
pero esa situación es muy nueva, porque incluso la Asociación Americana de Arquitectura no daba reconocimientos, o sea, a estudios de arquitectura y a parejas.
¿Las mujeres hacen una arquitectura distinta? No solamente en el sector de la arquitectura, sino en muchos, en muchos otros, ¿no? ¿Tiene una sensibilidad especial o no? ¿Ustedes quieren pues arquitectos en general?
Desde luego que hay una sensibilidad especial, y además eso también se ha reivindicado desde hace mucho tiempo y está constatado. O sea, arquitecturas muy femeninas, incluso hechas por hombres. A lo largo de la historia de la arquitectura se han visto como hay movimientos que, como el movimiento moderno en los años 30, que han despojado a la arquitectura de todo ornamento, toda belleza, toda feminidad, y hay arquitectas enormes y grandísimas que han tenido que luchar, reivindicar no solo políticamente unas situaciones, como Lina Bobardi, que es una gran arquitecta italiana brasileña, que yo me gusta mencionarla mucho porque hace una arquitectura modernista, pero muy femenina, muy bien construida, muy sensible a los materiales, al usuario, a lo cotidiano. Y en el caso del Pritzker este que no se ha dado, a Denise Scott Brown, esta arquitecta ha dado a la luz uno de los libros más grandes de arquitectura que se siguen leyendo y siguen moviendo las mentes en las escuelas de arquitectura del mundo, que es Learning from Las Vegas, y todo parte de una intuición suya de su infancia, y cómo ella invita a su marido a este gran proyecto no ha sido reconocido. O sea, el libro sigue siendo de Robert Venturi y ella no es parte del planeta. Y ha pasado en muchos casos. Álvaro Aalto es un gran arquitecto muy reconocido, pero nunca se habla de Aino Aalto, su socia. El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que es muy conocido también, jamás se habla de Lili Reich, que era su partner, y que incluso yo tengo una amiga investigadora que ha encontrado recientemente contrato donde el contrato del pabellón Lili Reich firma, y pasa en muchos casos. casi todos los equipos de arquitectos más conocidos, siempre hay una gran arquitecta que ha trabajado 50-50, incluso más. Ellos lo reconocen como Robert Venturi en la hora de la ceremonia del Pritzker, en su discurso, la importancia de estos motores femeninos en la arquitectura, que ha sido muy dominante, pero no reconocido porque ellos mismos serían estigmatizados dentro de su ámbito masculino, donde no se ha dado cabida a lo femenino.
Pues seguimos a ver qué nos cuentan nuestras siguientes invitadas.
50 ricas para Motokusuma. Orillas del Orinoco. Al Cerro Manatí. Ocichán, Tabasco.
América Hoy. La actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Pues recordamos que este año el Día Internacional de la Mujer, como estamos diciendo, se centra en el mundo laboral y en ese quinto objetivo de desarrollo sostenible que la ONU se ha marcado para lograr que en el 2030 nuestro mundo sea un planeta 50-50 con verdadera equidad de género. Millones de mujeres no tienen acceso en igualdad de condiciones a trabajos dignos, saludables y remunerados. Justamente, y seguimos hablando de este asunto con Mercedes Rodríguez, ahora de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España es un conjunto de asociaciones de mujeres latinoamericanas y del Caribe, que me imagino que igual que la Asociación de Mujeres Empresarias, tendrán también ese fin de crear esas redes de apoyo entre todas ellas, ¿no?
Exactamente, sí, la red nació con ese fin de poder crear sinergias entre diferentes asociaciones pequeñas que venían realizando un trabajo, pero que de alguna manera era marginal, no era visible, no, y nos encontrábamos en diferentes espacios y tomamos la decisión hace ya más de 7 años de constituirnos como esta red, ¿no? Y la red lo que busca primero que todo es el fortalecimiento de sus integrantes a través de procesos de empoderamiento, ¿no? Nosotros hablamos de procesos y desde esa diversidad que somos las mujeres latinoamericanas y del Caribe y las migrantes en general, ¿no? Que todas traemos nuestras historias, nuestras mochilas de vida y lo que hacemos es como ponerlas en común y todas aprender unas con otras de otras, ¿no? No hay como una relación, digamos, de vertical, sino que tratamos de ser horizontales. Y en ese sentido hemos desarrollado procesos formativos de empoderamiento. Hoy por hoy compañeras como las compañeras de CEDOA, que son del Servicio Doméstico Activo, ya han ganado tal nivel de autonomía, de formación, de empoderamiento, que ya hacen unas incidencias políticas a nivel de la Unión Europea, a nivel del Parlamento, presentan proposiciones de ley y reivindican básicamente la ratificación del convenio 189 de la OIT por un trabajo digno para trabajadores y trabajadoras domésticas. Y el otro elemento que trabajamos también es la incidencia política, ¿no? Es decir, así como trabajamos la formación y la parte organizativa nuestra, trabajamos la incidencia política con propuestas que también son construidas colectivamente. Entonces entendemos el empoderamiento a nivel individual, pero ese empoderamiento se da de manera colectiva, que consideramos que nadie individualmente se empodera, se afianza, ¿no? Pero también con un enfoque, una mirada de derechos humanos de las mujeres. Todo está trazado por eso, por los feminismos. Consideramos que no tenemos un solo feminismo, sino que hay muchos feminismos. Y nosotras hemos estado reflexionando por eso y hemos decidido que todos los feminismos nos aportan. El feminismo, la igualdad nos aporta, los nuevos feminismos poscoloniales también nos aportan. Estamos hablando de los feminismos sumatorios, ¿no? Es decir, no excluir nada. Y desde esa perspectiva tenemos una agenda política que también hemos construido de una manera formativa y de ahí tenemos reivindicaciones. Uno es el trabajo digno y en ese sentido hacemos mucho énfasis en las trabajadoras del hogar porque se calcula que hay 800.000 trabajadoras del hogar, de las cuales solo 250.000 cotizan a la Seguridad Social. ¿Qué pasa con las otras, no? De esas 800.000, solo se calcula que el 47% son mujeres inmigrantes. Nuestro marco de derechos humanos está en el marco de la Convención contra todas las formas de eliminación, que es la CEDAW, y el corazón de la CEDAW es alcanzar esa igualdad, ese 50-50 que soñamos todas, pero también eliminar todas las discriminaciones. Y por eso estamos haciendo campañas de visibilizar violencias ocultas, ¿no? Y desde ahí vamos construyendo sinergias hacia nosotras mismas, pero también nos proyectamos hacia el movimiento social de mujeres, hacia el movimiento feminista. Participamos de la plataforma Informe Sombra CEDAW.
Pues son problemas comunes, coincidentes, suponemos, entre todas nuestras invitadas. Y vamos ya con la siguiente invitada. Pues tenemos también con nosotros a Rosario Zanabria, que es presidenta de la Red Transnacional de Mujeres. Bienvenida también aquí a este programa que estamos realizando, hablando sobre ese Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo es el trabajo de la Red Transnacional de Mujeres?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Casa América, por situar un análisis de reflexión y un punto de incidencia en torno a una fecha tan señalada como es el 8 de marzo, que nos invita a todos, todas las personas y las instituciones, a generar puntos de incidencia política para un cambio real y efectivo de la mujer. Es verdad que las invitadas nos han dibujado un escenario complejo para la mujer en bastantes de las dimensiones de su participación individual o colectiva, y lo importante que desde la Red Transnacional venimos impulsando con mucho esfuerzo es intentar situar un grupo de interés que maneje algún diagnóstico en torno al papel de la mujer en el ámbito de las migraciones. Entendemos que los derechos humanos tiene que ser una de las tablas de trabajo efectivas y en ese contexto visibilizar cuál es el proceso migratorio desde la salida del país de origen al de destino, cuáles son las políticas y cómo se gestiona la integración de la mujer, es una de las tareas que pretendemos impulsar, y también buscar cómo generar un conocimiento de parte para que la mujer en este proceso de migraciones tenga posibilidades de demostrar que está rompiendo barreras, que está luchando a veces sola y contracorriente en este proceso de multidiscriminación, bien lo han descrito las compañeras anteriormente, y en cada una de las etapas que tiene para desarrollarse profesionalmente, como en el ámbito de la arquitectura, que es un ámbito muy cerrado, en la hostelería también tenemos dificultades para insertar a la mujer en cuotas de poder, ya no decir en el ámbito de las empresas. Todavía estamos en un 8 de marzo, como en este tiempo, situando una demanda efectiva sobre la igualdad real, que las mujeres tengamos capacidad de decisión en los espacios y los escenarios donde se toman las decisiones de gobierno o políticas o dinamizando la propia sociedad civil. Y en ese contexto para nosotros es muy importante generar alianzas estratégicas de género, porque estamos hablando de los procesos migratorios donde incluso los desplazamientos son en varios países. No situamos solo origen ni destino, sino tenemos que hablar también de terceros países donde los migrantes vamos buscando escenarios de mejor desarrollo. Situar en este proceso todo el ámbito de la trata, cómo la mujer es un foco de interés económico. Queremos también ver el ámbito del asilo y del refugio, cómo tantas mujeres y sus niños están encontrando barreras y fronteras cerradas. Queremos despertar en la persona, como ciudadana, una capacidad de reflexión y de participación.
¿Qué contacto tienen ustedes para todas estas variantes que nos ha introducido también en
sí,
el programa?
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en estos últimos 2 años por generar una estructura internacional territorial, porque eso nos permite hacer alianzas y sumar experiencias de trabajo en distintos territorios y países. Estamos trabajando en Asia con un punto de referencia en Japón, estamos en Estados Unidos, en Nueva York, con una representación. Para Europa tenemos Italia, Francia, estamos ahora trabajando el tema del Reino Unido, en Londres, con una representación, y significando aquel proceso migratorio que es distinto entre uno y otro país, con características mejores o peores en unos que en otros, estamos trabajando a algunas analogías que representen compromisos comunes. Por ejemplo, trabajamos contra la violencia de género. Yo creo que eso tiene que ser una agenda compartida. El tema del desarrollo y el charter de mujer y desarrollo tiene que ser también una línea de trabajo común a todas aquellas personas que estamos situadas en el tercer sector, y conjuntamente debiéramos ser capaces de demandar a los estados y a la comunidad internacional para generar cambios donde podamos ser capaces de trabajar todos juntos por una efectiva igualdad entre hombres y mujeres.
Pues ahora tenemos la oportunidad de hablar con María Marte, que es chef del Club Alar. Ella nació en República Dominicana, vino a España tras un sueño y después de muchos sinsabores, porque fregó cocinas, durmió en una escalera, pero hoy es chef de este Club Alar y tiene 2 estrellas Michelin, es Premio Nacional de Gastronomía y tiene un libro que se llama una biografía, Soñar, Luchar y Cocinar. Bienvenida a este programa en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes.
Decíamos que su historia ha sido una historia de superación, ¿no? También de esa inmigración que hablábamos aquí en este programa y de las dificultades que ha tenido, pero que ese sueño se ha cumplido, ¿no?
Así es, efectivamente. Yo he sido una luchadora más, una inmigrante que vino cargada de sueños de la República Dominicana, y yo digo que esos sueños hoy en día se están haciendo realidad.
¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar a ser una chef tan reconocida con esas estrellas Michelin y tener, estar al frente de ese restaurante?
El camino no ha sido nada fácil, aquí no regalan nada. Ha sido un camino de larga lucha, de mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, pero también ha sido un camino muy bonito, porque hoy en día estoy recogiendo los frutos de aquello que tanto sembré con tanta ilusión.
¿Y cómo es su cocina? Heredera, supongo, de República Dominicana y mezcla aquí en España. ¿Cómo es? Cuéntenos. ¿Y qué diría a las mujeres en este Día Internacional que está dedicado a la mujer en el cambiante mundo del trabajo?
Pues a las mujeres simplemente le puedo decir que cuando se quiere se puede, que luchemos por lo que queremos, que sí, que soñemos. Y que sobre todo luchemos por esos sueños, ¿no? Yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad de luchar, de conseguir lo que quiere. Las mujeres siempre lo tenemos difícil, pero si queremos conseguir cosas, o sea, no nos demos por vencida nunca, luchemos, mujeres, que unidas podemos también. Así que yo creo que es nuestro momento, es el momento de cambiar las cosas y decir, aquí estamos nosotras plantadas, aquí vamos a luchar por lo que queremos y vamos a conseguir lo que soñamos y lo que queremos tener.
Y es muy difícil abrir este camino en el mundo de la gastronomía, porque casi todos, normalmente los chefs son hombres, ¿no?
No es nada fácil. Yo digo que vivo en un mundo de hombres, pero yo también tengo pantalones, así que no es nada fácil. Pero bueno, estoy aquí, y si estoy aquí, otras también pueden llegar, como he llegado yo. Simplemente hay que plantarle cara y hay que decir, pues yo, si se quiere, se puede, voy a luchar por lo que quiero, y eso es lo que yo vivo haciendo día a día de mi vida.
Le agradecemos mucho que haya participado en este programa. Gracias, María.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Vamos a ir despidiendo a nuestras invitadas. Una última frase para recordando este Día Internacional de la Mujer, que lleva por lema la mujer en el cambiante mundo del trabajo por un planeta 50-50 en 2030. Y lo hacemos un poco por el orden que han intervenido Ivette Barreto, directora de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas. Gracias. Una última frase.
A ver, una frase.
Una frase.
Venga.
Un deseo, un...
La igualdad de oportunidades es un trabajo del 100% de la población, no solamente de las mujeres.
Lina Toro, arquitecta.
Igualdad de oportunidades para todos los campos.
Mercedes Rodríguez, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en España.
Sí, igualdad de oportunidades es tener las condiciones para poder desarrollar todas las capacidades humanas.
De Rosario Zanabria, presidenta de la Red Transnacional de Mujeres.
Ni una menos.
Pues con este lema despedimos a nuestras invitadas agradeciéndoles que hayan participado en este programa. Muchísimas gracias,
gracias a
todas ellas.
A vosotros por invitarnos.
Gracias por acompañarnos. Buena semana.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul.